El hueco en el muro.
Y aquí en El Hueco en el Muro, por la red de la diversidad, Huaynatambo y Embatirendas y Pastambo, un abrazo a la gente que nos sigue en directo en las ciudades del Alto, La Paz, Sucre, Tarija y por redes y plataformas digitales en todo el país y en el mundo, le seguimos dando continuidad y profundidad a lo que va a acontecer este 7 de febrero, este domingo 7 de febrero en el país hermano de el Ecuador. No solo hay elecciones en las que se van a elegir presidente, presidenta, vicepresidente, asambleístas en el Congreso y otros cargos públicos, sino que también hay una importantísima consulta popular en Cuenca, la ciudad capital de la provincia del Azuay, en ese país hermano, en el que se vota en defensa del agua y rechazando, prohibiendo la explotación minera a gran escala de metales pesados allá donde hay recargas hídricas en ese lugar. Para comprender mejor lo que está sucediendo y darle seguimiento a este tema, estamos hoy con Fernando Vega. Es una persona de larga trayectoria en las luchas por los derechos humanos y de la naturaleza. Él es ingeniero químico, teólogo, ha sido asambleísta constituyente en Ecuador, un cargo fundamental. Es parte, por ejemplo, de una Comisión Nacional Anticorrupción y también del Foro por el Agua y, por supuesto, un activista en lo que está sucediendo en esta consulta en Ecuador que va a acontecer este domingo 7 de febrero. Fernando, un gusto tenerte en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad, aquí en Bolivia.
Un saludo a los hermanos bolivianos a través de esta extensa red que tiene tu emisora. Bien, si quieres, puedo comenzar resumiendo muy brevemente cómo hemos llegado a esta consulta, ¿no? Hay que remontarse a más o menos hace casi 50 años. Bueno, decir que como en toda América Latina, nuestros ancestros indígenas siempre explotaron el oro de los ríos, ¿no? Bolivia fue un caso especial de la colonia con la famosa explotación de las minas de Potosí, ¿no? Pero eso fue excepcional. De ahí que incluso en contra de lo que se interpreta Humboldt, que dice que vivimos sentados en sacos de oro, pobres y sentados sobre sacos de oro, Teodoro Wolff, otro geógrafo, dijo que no era que el oro de los ríos ya se había prácticamente agotado y que los españoles encontraron tanto oro porque era el acumulado, no exportado, de cientos y miles de años de recolección del oro de las riberas de los ríos, ¿no? Ahora el oro está en un polvo coloidal que para poderlo extraer hay que mover millones de toneladas. Entonces, claro, como con la nueva tecnología eso es posible hacerlo, entonces desde el año 75... ya habían exploraciones en algún lugar, unos lugares, mineralizaciones, y entonces en Cuenca se concentró la actividad del lobby minero canadiense-ecuatoriano, y estaban incrustados en el municipio y estaban dictando los planes de desarrollo para que el Azuay y Cuenca se convierta en un centro minero. Esto cayó. Bueno, ahí eso suscitó, esos intentos suscitaron la resistencia de las comunidades y de los comités de agua potable y de riego de las comunidades campesinas, ¿no? Que iban a ser afectadas. Y podemos decir que perdieron la batalla los mineros en la Asamblea Constituyente, donde se dictó un mandato minero que revertía todas las concesiones. Sin embargo, y a pesar de toda la ilusión del summa causa y de una visión, un proyecto constitucional que apuntaba al buen vivir en armonía con la naturaleza, sin embargo, el señor Correa le lavaron el cerebro, como pasó creo que también con Evo Morales, que se sintió tentado del extractivismo, pues se convirtió en el gran promotor de la minería y entonces reactivó el tema de la minería, solo que ahora el lobby minero pasó de la lucha, el enfrentamiento directo de las comunidades con las mineras al enfrentamiento con el poder central, el lobby minero, corrupto además, enquistado en los ministerios del medio ambiente, de control del agua, etcétera. Es decir, aquellos que debían precautelar y aplicar los principios constitucionales optaron por un modelo de desarrollo extractivista minero que exige el sacrificio de los cuencanos de todas las provincias australes para convertirlos en un gran distrito megaminero que incluso se conecta con la minería peruana, ¿no? Bueno, en estas circunstancias, Yacu Pérez, desde muy atrás, el actual candidato, que antes se llamaba Carlos Pérez, se cambió, era parte de la construcción de su liderazgo y su imaginario para llegar a ser candidato a la presidencia, estuvo permanentemente activando la lucha de las comunidades en defensa del agua y presentó a la Corte Constitucional, primero intentó tres intentos de lograr que la Corte Constitucional aprobara una consulta. Sin embargo, Yacu tenía una falencia fundamental, y es que no quería dar espacio al mayor comité de agua de la región, que eran los ciudadanos urbanos de Cuenca. Él centraba su lucha en los, lo que él llamaba los luchadores históricos, ¿no? Y entonces no nos paró bola, se puede decir, ¿no? Lo digo con toda confianza, incluso nos dijo que nos vaya bonito, pero que si no nos sumábamos a su liderazgo, pues, y hacíamos las cosas como él quería, pues no había nada que hacer. Y claro, él quemó todos los cartuchos y no logró cumplir su promesa fundamental de convocar a una consulta popular. Entonces, ante esa situación, nosotros logramos activar a la ciudadanía a los habitantes de la ciudad. Y porque nuestra estrategia era, además en pandemia, porque esto lo discutimos mucho dentro del agua, donde un tiempo también Yacu Pérez y sus organizaciones se fueron. Y entonces desde el Cabildo del Agua, nosotros habíamos venido trabajando y discutiendo y estudiando el laberinto que había creado la Corte Constitucional para impedir las consultas. Desciframos de ese laberinto y logramos además hacerlo con el Consejo Municipal y poner al alcalde, que andaba también remoloneando, porque hay que decir que el clientelismo político de los alcaldes para recibir alguna puchuela del Estado central han sido siempre débiles, flojos, timoratos en la defensa de los caros intereses de la ciudad y la región. Y entonces logramos que el municipio apruebe una consulta de iniciativa, que era de iniciativa popular, pero asumida por el gobierno local, cosa que es lo primero que intentó también Yacu, pero no hizo lobby con el municipio. Mira que nosotros sí conseguimos que, haciendo lobby con el municipio, pudimos sacar la consulta adelante. Y entonces, claro, en cuestión de un mes, en medio de la pandemia, yo digo, es un milagro de la pandemia, pues se nos aprobó la consulta, ¿no? Ahora, ¿qué de la consulta? Es decir, hay que decir que durante 15 años, los ecuatorianos no hemos podido ejercer la democracia directa establecida por la Constitución. Todas las consultas han sido de iniciativa del Ejecutivo y han preguntado todo menos lo importante, ¿no es cierto? Porque han sido consultas politiqueras para lograr repuntar o consolidar ganancias electorales y tal, ¿no? Entonces, nos hemos logrado hacer conciencia en Cuenca que está en juego la sustentabilidad de la ciudad y de sus parroquias y de sus zonas rurales, que lo que pretende es convertirnos en un cráter, en un parque nacional, pero absolutamente rodeado, están condicionadas 42.000 hectáreas a 20 empresas cada una pues montaría su asentamiento minero y nos dejarían unos relaves de miles de relaves contaminados, porque resulta que las minas que hay acá son polimetálicas, y hay una gran, es una mina de oro, de plata, de cobre, pero también de arsénico, plomo, cadmio, mercurio. Entonces, se llevan el oro en concentrados y nos dejan a nosotros el concentrado de los otros metales que no les interesan, ¿no? Entonces, por eso la consulta es una herramienta, una arma en manos de los ciudadanos para ejercer por primera vez la soberanía popular. Dicen que la democracia es el gobierno del pueblo, pues nunca se le ha consultado al pueblo. Ahora hemos logrado que se nos consulte y vamos a poder decidir en base de la ciencia y de la constitución que ese proyecto impuesto desde el centralismo del gobierno ecuatoriano no va más en nuestro territorio, y así tendremos las manos y las energías para poder dedicarnos, porque ni siquiera nos hemos podido dedicar a conversar en serio sobre qué modelo de desarrollo queremos, ¿no? Porque estaban todos defendiendo que no se nos caiga encima esa espada que pendía sobre nosotros como una amenaza. Entonces, ¿qué es lo que queda a futuro? A futuro queda el tema de si decimos sí, sí a la prohibición de la minería, nos tenemos que comprometer en el diseño y ejecución. Ya hemos preparado ordenanzas, una hoja de ruta para proponer realmente y desarrollar un modelo alternativo para la gente, precisamente para esas zonas deprimidas, abandonadas. Hay en la zona de Páramo, en nuestro cantón, vive muy poca gente, pero sí hay unas pocas comunidades, 8 o 9 comunidades. Soy rodeada de viejitos, porque ahí la vida ya no es sustentable, porque han vivido abandonados. Entonces, convertir estas comunidades de altura, de páramo, en centros de defensa de los páramos y el agua, hacer de estos lugares, no terminar de matar estas comunidades, sino darles vida, empoderándolos, canalizando hacia allá los recursos de una especie de servicios ambientales. Si ellos cuidan el agua, ¿no es cierto?, van a vivir de cuidar el agua, los páramos, de hacer, están por debajo de los bosques protectores, que en algunos lugares ya han desaparecido, que había que volver a sembrarlos con especies nativas, en fin, y generar todo un proyecto integral, agricultura ecológica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para eso necesitamos realmente superar esa especie de divorcio que existe entre el mundo rural y la ciudad, entre las autoridades, que también tienen mentalidad centralista en el municipio, y realmente llevar a estos sectores a las condiciones de vida y de ingresos necesarias para que no nos sintamos tentados de agredir al ecosistema páramo y que podamos desarrollar aquellas potencialidades culturales, económicas que tenemos, ¿no? La cultura cuencana, a pesar de que no somos una ciudad, y tenemos problemas serios con el tema de lugares para parques de industria, sin embargo, es una ciudad industriosa, artesanal, cultural, creativa, de gente hábil, trabajadora, y están fortaleciéndose las redes de agroecología, etcétera. Entonces, vamos a vivir de compartir, de cuidar esa naturaleza maravillosa, cuatro ríos por algo. Ya los cañaris fundaron su capital, Guapondeli, y luego los incas, la Tomebamba, y luego los españoles, la Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca. Algo había ahí, y es que la vida nos viene del occidente, de lo que ha sido declarado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, como humedal patrimonial de la humanidad, la reserva de la biosfera del macizo de Cajas. Entonces, queremos realmente desarrollar ese concepto, ¿no?, de que además, frente al cambio climático, podemos decir que los páramos son pues están amenazados y si los páramos colapsan, colapsa la civilización occidental en la que vivimos acá y colapsa también cualquier otra posibilidad de buen vivir, de una construcción armónica de relación hombre-naturaleza e intercultural.
Fernando, este domingo 7 se vota en Cuenca, van a tener una papeleta más que en el resto del país y va a haber 5 preguntas. La pregunta es sobre 5 zonas, ríos de recarga hídrica y si están a favor de que en esos 5 ríos, fuentes de recarga hídrica, se prohíba la minería a gran escala de metales pesados. Es una lucha en defensa del agua, la regeneración y la reproducción de la vida, y como decías, que rearticula complementariamente la vida urbana con el mundo rural y fundamentalmente estas fuentes de vida como los páramos en Cuenca. Para cerrar brevemente, ¿cuál es tu esperanza este domingo? ¿Cuál es tu sensación? El sí en el voto, que significa la prohibición de esa actividad minera y la defensa del agua, ¿cómo aparece? ¿Parece que será triunfante? ¿Cómo están sintiendo que va a acontecer este domingo y qué va a pasar después de este domingo?
Bueno, el voto para prohibir la minería está garantizado por ya otras consultas que se han hecho y han superado el 70%, ¿no? La de Girón, que precisamente prohibió a la misma minera y Neve Minerals realizar las actividades en el territorio del Cantón Girón, por eso la pasaron al Cantón Cuenca. En Cuenca también a las consultas tramposas hechas por Lenín Moreno sobre la minería mismo recibieron también más de un 70%. Nosotros aspiramos que en esta ocasión superar el 80% del apoyo para el rechazo a la minería. Más que rechazo a la minería es defensa del agua frente a la pretensión de implantar la minería, ¿no? Yo creo que el gran problema que tenemos es un tema gramatical. Nosotros habíamos propuesto al municipio, y lo debatimos muchísimo en el Cabildo, porque el Cabildo quería proponer una pregunta así en positivo, para votar sí. Y nosotros insistíamos con otros compañeros que la pregunta había que formularla para votar no. Es decir, no a la minería. Pero y al final logramos convencer a los compañeros que la pregunta debía ser hecha en negativo. Pero los concejales también opinaron que había que ponerle en positivo. Sí a la vida, sí al agua, etcétera. Pero entonces, claro, la gente que ya votó en ocasiones pasadas con un no a las preguntas, entonces ahora no, está confundida. Y ahí las mineras están aprovechando esa confusión para sembrar confusión. Y como en medio de la pandemia ha sido complicada la campaña y todo esto, entonces sí tenemos algún temor de que podamos perder algunos votos porque la papeleta se anule o haya gente que incluso queriendo votar sí termine votando no. O sea, esa es la única preocupación que tenemos, ¿no? Y estamos haciendo todo el esfuerzo para que la gente pasando la papeleta para que vean cómo está y no tengan que decidir a última hora recién viéndola en el momento de la votación, ¿no? Pero no cabe duda, o sea, las mineras están diciendo que la consulta no sirve para nada, pero nosotros sabemos que este va a ser un mandato definitorio para el destino de, digamos, del freno a la minería en Cuenca y luego la posibilidad de que también, porque esta va a ser una lucha, podemos decir, casa por casa, ¿no? Cada cantón, ya que la Corte Constitucional no permite consultas generales al respecto, cada cantón va a tener que decidir sobre si acepta o no acepta los proyectos mineros en su propio territorio. Es decir, nosotros estamos marcando un camino, una hoja de ruta que va a ser seguida por otras comunidades y obviamente fortaleciendo también la lucha de todos los pueblos de andinos y amazónicos en contra de esta codicia depredadora de los grandes capitales transnacionales.
Gracias, Fernando, por esta información, por tus opiniones, pero también por los años de luchas y resistencias que va a tener un hito fundamental este domingo en esta consulta popular en Cuenca. Desde Bolivia, desde Huaynatambo, desde la Red de la Diversidad, nuestra solidaridad con esa lucha allá, y seguramente les estaremos buscando nuevamente después del domingo para evaluar los resultados y los siguientes pasos, cómo se sigue caminando. Así que un abrazo grande, tus palabras de despedida, por favor.
Bueno, a los bolivianos les deseo fuerza y tenacidad en medio de la pandemia, que permanezcan activos, movilizados, organizados, porque los tiempos que se vienen son muy difíciles, la política se ha vuelto muy compleja, muy difícil, y realmente necesitamos que los latinoamericanos aporten su gran corazón, decisión, honestidad, amor a la tierra, a la verdad, a la belleza, a la justicia, porque sin esos valores de la política que nos gobierna se nos corrompe, se nos daña. Nosotros estamos viviendo eso a tal punto que casi la política se ha vuelto una mala palabra. Tenemos que reivindicar la política, y yo decía ahora justo en una charla que estaba antes, y ahora no solo tenemos que ser políticos, defensores de la polis, sino también naturalíticos, es decir, defensores de la naturaleza, ¿no? Es decir, hoy la ética ambiental nos ha ampliado el campo de la moral, así, no solo hacia lo humano, sino también hacia el entorno de la naturaleza y nuestros hermanos animales y árboles que son parte con nosotros de un mismo sistema planetario.
El hueco en el...